del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en esta cuarta semana, y esta cuarta semana, pues, el título oficial sería: y recibiréis el don del Espíritu Santo. He leído esta lectura, pues, porque, bueno, me parece a mí que para recibir el don del Espíritu Santo es muy bueno esto de los niños, ser como niños, hacerse como los niños. Y como vivimos en una época en que de niños nada, pues para predicar el Evangelio de Jesucristo, para entender un poco el misterio de la fe, para entrar en lo hondo de todo esto, pues nos viene bien que se nos hable un poquito de la niñez, y que con esas palabras el Espíritu Santo pues nos haga entender ese misterio del ser como niños. Jesús lo dice muchas veces: el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. El que no sea pequeñito, pues no. A un señor más o menos importante, acomodado, de alta standing, digamos, que era Nicodemo, pues el Señor le dijo un día, en una entrevista que tuvieron así un poco furtiva por culpa del Nicodemo, que no querían que le vieran con Jesús. Y entonces el Señor le dijo: para entender algo de esto hay que nacer de nuevo. Pero ¿y cómo puede uno nacer siendo ya mayor? Es que va a volver al seno de su madre. Y Jesús le dijo: no, es una cosa de espíritu, pero hay que volver a nacer de nuevo, o sea, hacerse de niños para entender este misterio de Dios. Podréis decir algunos, sobre todo los más racionalistas que hay entre vosotros, porque vivimos en una época tan racionalista que no nos damos cuenta, pero tenemos ahí dentro un veneno muy venenoso que nos hace daño y que, yo qué sé, no sé, todo lo tengo que entender, todo. Lo que no pase por mi razón, hemos perdido el sentido del misterio, hemos perdido el sentido de la nostalgia, el sentido de algo habrá más allá de lo que yo pueda entender. Mira que si el mundo fuera lo que yo pudiera entender, mira que si Dios fuera lo que yo pudiera entender, mira que si la felicidad solo fuera lo que yo puedo entender o lo que yo puedo sentir, hombre, algo más habrá. Porque he sentido muchas cosas y muy bonitas hasta ahora, pero es que yo quiero más. Yo quiero que la cosa pues sea más ancha, más amplia. San Pablo nos dice muchas veces, para que comprendamos cuál es la altura y la profundidad, la anchura de todas estas cosas. Pues bien, el ser como niños nos abre un camino, una senda, que es una senda de revelación, de regalo, algo que se nos va a dar. Porque la fe es un don, la fe es una gracia, la fe es una herencia. Y para recibir este don, esta gracia y esta herencia, pues necesitamos nosotros creérnosla. Uno que lo sabe todo, uno que lo entiende todo, uno que lo racionaliza todo. Y ya os digo que estamos en unos siglos, desde hace 3 o 4 siglos, desde la Aufklärung o Ilustración, pues vivimos en unos siglos en que tenemos un veneno racionalista dentro que nos mata. Y además, como la razón es la razón, y yo tengo razón, y todo el mundo dice tengo razón, y tener razón parece que ya estás en la picota de todas las bondades, y tener razón, pues la mayoría de las veces es una tontería. Porque como el vecino también tiene razón, la suya, otra, distinta, pero todos tenemos razones, pues a razonazos limpios, incluso la propia casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que se pierden cosas mucho más importantes que la razón, como es el cariño, el amor, la cercanía, el perdón, la compasión, el saber que tú vales mucho, aunque no hayas tenido razón en esta discusión. Pero no tener razón en esta discusión no te infravalora para nada, porque eres un tipo muy interesante, o una señora, o una tipa, o lo que sea, muy interesante. Pero eso hay que verlo con unos ojos nuevos, con unos ojos distintos que la razón nos oculta, o la razón nos niebla, o nos obnubila de alguna forma. Por eso este hecho de ser como niños. La fe no es que sea irracional, no es que vayamos en contra de la racionalidad de las cosas, de la ciencia y de todo esto, nada, todo eso es muy interesante, pero para lo que vale, más allá de eso, no, con la ciencia no va a salir muy lejos. Nos vale para la técnica y nos vale para muchas cosas, pero para entender el misterio profundo de las cosas y el tuyo, incluso tu misterio profundo, pues no te vale. No te va a valer nada. Siempre te quedarán ahí en el fondo de tu corazón las grandes inquietudes, los grandes interrogantes: ¿quién soy yo? ¿Para qué? Etcétera, etcétera. Yo no creéis que soy un antirrazón o un antirracionalista. Muchos de mis compañeros dominicos me acusan: es que tú eres irracional, Chus, que eres irracional. No, yo no soy irracional. Yo simplemente, pues, soy un señor que, bueno, como dominico he tenido una formación aristotélico-tomista, racionalista hasta el fondo de porque es así. Ahora ya, cuando yo era joven y estaba estudiando, pues yo no sé, entre medias me leía literatura a montones, pero también filosofía, los filósofos existencialistas, que me iban muchísimo más que todo lo que me enseñaban, que todo lo que me estaban diciendo los profesores. Y después ya pasé, una chica de 20 años en Alemania se tomó la molestia de convertirme a lo social durante 2 o 3 meses, y también entré por esa línea social de las cosas. Pero me queda siempre un algo, que es que yo un día, después de buscar a Dios siendo cura, ya llevaba 15 años de cura, después de buscar a Dios racionalmente por todas partes, después de ser profesor en la universidad y buscar a Dios en los grandes filósofos, porque yo he sido siempre profesor de historia, la filosofía actual, en filosofía pura, pues miren ustedes, yo lo encontré. Y llegué un día a un grupito como este, un grupito muy sencillo como este, y encontré que la gente, que era mucho más sencilla que yo, con mucho menos estudios y mucho menos rollos, pues invocaban y hablaban de, sencillamente, Jesús. Jesús vive. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Y yo, cuando empecé a orar un poco de esta forma, como oraba la gente, yo sentí que me pasaban cosas. Yo sentí que me entraba algo en el corazón. Yo sentí que mi vida empezó a cambiar. Y entonces descubrí una realidad muy bella, y es la realidad de que la fe es real, de que la fe no solamente, digamos, es una teoría más o menos pasable, sino que es real, que Dios está ahí, que Dios actúa, que Dios es presente, y Dios en forma de Jesucristo, es decir, en forma humana, se nos ha hecho presentísimo en medio de nosotros y nos dice cosas maravillosas. Pero entonces entendí también que vale, pero es que yo me tengo que hacer muy pequeño. No necesité grandes cosas, porque como me vino el ser pequeño, nadie puede ser pequeño. Mira, nadie es humilde si no es humillado. Nadie es niño si no es enniñado, ¿cómo se diría eso? Si no es empequeñecido. El simple hecho de que venga el Espíritu Santo sobre tu corazón, mirad esto, el simple hecho de que venga el Espíritu Santo sobre tu corazón y tú, de alguna forma, lo experimentes, te hace niño. ¿Por qué? Porque te hace receptor. Recibes. Y cuando recibes algo, pues mira, los pobres y los niños saben extender la mano, saben extender el brazo. Y a mí me sucedió eso. ¿Soy yo niño? Pues bueno, pues sí. Soy yo niño en el sentido de que en este momento de mi vida entiendo mi fe y lo más valioso de mi vida, lo más profundo, como algo a recibir. Como algo a recibir. De Dios. De arriba. De la fe. Y me hace bien. Porque en el fondo, la cuestión es que en el fondo somos niños todos, pero no lo reconocemos porque tenemos esas superestructuras racionales dentro de nosotros y encima el mundo nos las potencia enormemente. Hoy el que no sea racionalista, el que no entre por ciertas modas, pues sencillamente no. Toda la cultura es así. Toda la cultura es así y entonces pues el que no pase por ahí, la fe y todas estas cosas hoy son signo de esoterismo, de secta, de persona rara. Antiguas, qué cosa más rara. ¿Y rezas un Padre Nuestro tú alguna vez? Sí. ¿Y tú crees verdaderamente en los curas? ¿Y tú vas a misa los domingos? Pero tú te das cuenta que eso es anticientífico. ¿No te das cuenta que eso es una tontería? ¿No te das cuenta que...? Pues no, no me doy cuenta. Me doy cuenta que la tontería es no tenerlo. La tontería es no haber descubierto esta dimensión profundísima que lleva al hombre a mucha más profundidad que todas las otras dimensiones puramente racionales. ¿A dónde voy yo con mi razón? ¿Qué es lo que puedo comprender con mi razón? Cualquier cosa que yo entienda con mi razón, ya decía Santo Tomás de Aquino allá hace 700 años que para llegar cerca de Dios hay que amarle, porque con el amor yo llego a Dios tal como es, porque si le quiero entender, por el simple hecho de quererle entenderle empequeñezco, porque yo tengo una razón muy chiquitita. Y entonces Dios no puede ser como yo entiendo, tiene que ser otra cosa. Entonces quererlo, y queriendo a Dios, pues mira, como no le cambio, como simplemente le quiero. Y el cariño ahí va con sorpresa. ¿Cómo serás, Señor? Si ya en este momento yo puedo percibir algo de ti, ¿cómo serás? ¡Qué inmensidad! Y la palabra inmensidad y la palabra felicidad y todas estas palabras salen verdaderamente del corazón, de la cabeza no salen nunca. La palabra inmensidad y estas no salen nunca porque nuestra cabeza no es inmensa, nuestra cabeza no es algo que está más allá de las cuatro estrecheces que nosotros comprendemos. Pero bien, no sé por qué me he ido, no sé por qué me he ido por donde me estoy yendo, pero bueno. Yo lo único que quiero decir es que había una señora, he leído en un libro, creo que fue en un libro, que decía que tenía dos hijos, uno de 7 años y otro de 4. Y esta señora acostumbraba a jugar con los niños dándoles la vuelta de campana. Y pues, supongo que os la habrán dado a vosotros alguna vez, ¿no? Y habréis dado la vuelta de campana a los niños más de una vez, ¿no? Y entonces esta señora pues se lo pasaba en grande con sus hijos, pero llegó un día en que jugando a darles la vuelta de campana, el mayor de 7 años le dijo: mamá, mira, me lo vas a hacer de otra forma. Me lo vas a hacer así, 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 así. Y ya le dio órdenes a su mamá, ya le dio un esquema de cómo tenía que ser la vuelta de campana, de cómo debía funcionar. La madre cogió al de 4, le dio la vuelta a la campana, se reía el niño, se lo pasaban en grande, y después al de 7, tal como él se lo había programado a la mamá. Y después esta mujer contó, dice: yo me di cuenta que ese día mi hijo de 7 años dejó de ser niño. Ese día ya tenía un esquema en la cabeza, ya dio órdenes. Ese día ya no se dejaba hacer, porque el hecho de ser niño es la mayor belleza que tienen los niños, es dejarse hacer, dejarse hacer, dejarse educar. Jesucristo pone a los niños como modelo, pero no porque sean buenos, ¿eh? Que los niños no son buenos. No son muy malos, son muy egoístas, lo mío para mí y lo de los demás a medias, como mínimo. Es decir, un niño coge un bombón, lo agarra con y se le estripa antes y se le va por los dedos antes que que compartirlo muchas veces. Si le has educado mucho, pues ya comparte algo, pero se queda mirando con los ojos un poco desconfiadamente cuando da cosas. ¿Por qué? Porque tiene pecado original, porque somos así, la humanidad es así, los niños no son buenos, Jesucristo no los pone como ejemplo de bondad, pero sí les pone como ejemplo de acogida, sencillez, se dejan hacer. Vienen unos niños aquí a hacer una oración como la que hemos hecho esta tarde, se levantan dos o tres y alzan un poco las manos, y todos los niños se levantan y alzan las manos y saltan y bailan, no como vosotros. Y como yo, cuando llegué aquí, que me pesaban los brazos toneladas. No, nosotros no, porque nosotros no somos niños. Tenemos un sentido del ridículo. Mira que si me ve, mira que si me mira. Es tremendo. A mí en el convento me dicen, evidentemente, y ya llevo 32 años en esto. Chus es majo, es un compañero majo, dice, pero tiene una tecla. Y esa tecla, pues mira que resiste con la tecla. 32 años con la misma tecla. Y la tecla es esto, la tecla no es nada más que, pues miren ustedes, yo he entendido en mi vida, lo más bello que he entendido es que existe el don de Dios, de que Dios viene, de que Dios se acerca, y de que yo quiero tener un corazón muy sencillito, muy de niño. Tengo 73 años, pero es igual. Eso de los años es una cuestión de... Encuentro cosechas de... Vengo de predicar a unas monjas. Ayer por la noche llegué de predicar a unas monjas en San Sebastián, allá en el País Vasco. Y hay dos jovencitas, bueno, jovencitas de 31 y 32 años. Y porque no sé cuántos, si son muy de esto, han entrado en la predicación de la gratuidad maravillosamente. Y entonces tienen muchos kiwis en la huerta. Han cogido este año 1000 kilos de kiwis. Dijo, qué días, están muy buenos. Estaban muy buenos. Los kiwis se cogen, como casi todas las cosas, ya por octubre, noviembre y eso. Pero bueno, en cámaras y tal, pues los han conservado y a mí me daban kiwis. Y decían ellas, bueno, claro, ¿y si te mueres? Digo, ¿y si me muero qué pasa? Porque tenga 73 años. Mira, 3 o 4 cosechas de kiwis más y ya estáis vosotros conmigo. Sí, total. Sí, total, eso. El enganche del tiempo con la eternidad, ¿qué es eso? Es que yo me voy a morir antes que vosotras, aunque me muera en este mundo antes que vosotras. ¿Cuál es el enganche? ¿Dónde está el enganche del tiempo con la eternidad? Yo qué sé, pero sí sé una cosa, que eso existe, eso es real, y que bueno, y que la acción de Dios sobre nosotros es muy real. Y lo sé por mí, lo sé por mi vida, lo sé por mi realidad, lo sé porque yo he estudiado mucho, mejor dicho, no es que haya estudiado mucho, porque yo no me voy ahora a pavonear o a chulear delante de vosotros, pero yo he estudiado muy poco, he leído mucho, me ha interesado la problemática intelectual profundamente, pero no he estudiado gran cosa. Yo no he estudiado porque todo lo que me han enseñado han sido tonterías, pero todo, incluso el doctorado en teología y todo eso. Pero no han sido tonterías, figuraos ahora ya de viejo, vuelvo sobre lo que me enseñaron, digo, no, pero si esto para, tiene, esto tiene. Pero claro, hay que pasar por otra experiencia. Hay que pasar por la experiencia de la libertad, hay que pasar por la experiencia de ser niños para entender el misterio de la fe. Y cuando entiendes el misterio de la fe, te interesa la teología porque te interesa todo aquello que es la tradición que la Iglesia ha dicho desde todos los siglos. Lo que pasa es que empezar la religión por el tejado, empezar la religión por los principios universales, por las grandes ideas, sin tener ninguna experiencia, te machaca. Porque al final dices, bueno, pues todo esto, ¿y para qué me sirve a mí todas estas cosas? Pero empezar desde aquí, desde una experiencia de Dios, desde una experiencia que te levanta, que te sana, que llega a tu vida, porque la experiencia de Dios pues es absolutamente, digamos, concreta, viene a ti, pero a ti con tú, o sea, nunca olvides que viene a ti con tu nombre y viene a lo más pequeño de ti, si quieres, a lo más pobre de ti. La experiencia de Dios ama lo que tú no te amas a ti misma, o a ti mismo. La experiencia de Dios viene a tu pobreza, a aquello que necesitas, a tu profunda nostalgia, a aquello que en este momento te está saliendo muy mal, la situación que tienes en casa, la incapacidad para llegar a Dios, y quiere profundizar, quiere meterse hasta lo más irracional de ti. Aquello que... Y ahí es donde merece la pena experimentar a Dios, porque bueno, merece la pena en todas partes, pero ahí es donde uno puede alabar más a Dios y decir, gracias Señor, porque tú me estás mirando y tú me estás sacando de mi trauma, de mi realidad. El Señor no cura las cosas así fácilmente, no hace milagros. Sí, hace milagros, pero no muchos, muy pocos. No cura las cosas, no cura un trauma que tengas tú, pero lo vence, que es distinto. No lo cura, pero lo vence. ¿Y qué quiere decir en ti que vence tu trauma? Quiere decir que lo vives de otra forma y con una fuerza distinta, y que sabes que no lo vives solo, sabes que Él está contigo y que muchas veces toma el mando, el puesto de mando, y te lleva a una experiencia maravillosa que no tienes más remedio que decir, gloria a ti Señor, aquí estás funcionando tú, porque yo me hundiría, como me he hundido mil veces en la vida, yo me hundiría también con esto. Y entonces cuando suceden esas experiencias, y eso es lo real del Espíritu Santo, pues uno le entra la alabanza y le dan ganas de dar gracias a Dios. Digo lo real, sí, es que es lo real, lo real. Nos cuesta, evidentemente, porque la fe no se opone a la razón. No son dos cosas que tengan por qué reñir, dos hermanas que tienen que estar discutiendo siempre, pues no. Pero tienen nivel distinto, son pistas distintas, es como un DVD que de dos pistas. Los DVDs suelen tener más de dos pistas, pues aquí hay dos pistas. Una pista es la razón y otra pista del mismo DVD, otra pista es la fe. Y se pueden compaginar perfectamente y ayudarse y fermentarse y consolidarse la una a la otra maravillosamente, pero... Los antiguos decían siempre que la razón es anchila, fidei. Anchila es la sirvienta, la criada. Debe estar pues en segundo plano. Anchila de la fe. Ahora, la fe no es ni anchila ni nada, porque la han echado de casa con esto de la crisis. De la crisis de la Aufklärung, de la, esta, como se llame, de la ilustración, que lo llaman aquí, pues... Pues la fe ya parece que, pues no, pero la fe no, no hay quien pueda con ella, nunca podrá con ella, nadie podrá con la fe. Siempre habrá un Dios que venga al corazón de los más pobres, siempre habrá un Dios que venga al corazón de los pequeños, pase lo que pase, porque y en todas las épocas y en toda la historia, dice el libro del Eclesiástico, no, de la sabiduría, que el Espíritu, lo dice así, busca en todas las generaciones, en todas las épocas, va buscando como con una linterna los corazones sencillos, y se mete en los corazones sencillos, va como a ver dónde hay un corazón sencillo que pueda entrar. La verdad es que, bueno, pues es bueno que nos encuentre a nosotros sencillos, aunque para mí que uno es verdaderamente sencillo cuando entra él. Pero bueno, algo habrá también cuando el Señor nos dice, procuraos hacer como niños. Mira, Jesucristo, en esta cosita que os he leído, en este párrafo, que iba, pues iba por una paramera de Israel caminando, y de repente, pues... Algunas veces cuentan que Jesucristo iba como 4 o 5 metros delante de los demás. Iba a su rollo, porque las conversaciones de los demás también, por mucho Cristo que fuera, a ver quién se las aguantaba. Al Pedro, al pescador y al otro, pues... Bueno, la cuestión es que iba un poco delante, como 4 o 5 metros. Y entonces, pero no siempre, pero algunas veces caminaba así. Y entonces dice que, bueno, pues iría con su oración, con su padre, con su cosa. El hombre Jesús, no olvidéis nunca al hombre Jesús. No hagáis caminar a Dios por la paramera de Israel. No, el hombre, el hombre Jesús, que tenía personalidad divina, y eso no lo discuto, y de una unión hipostática, y os digo el palabra y no os lo explico, para que veáis que es muy profunda, para que veáis que es muy profunda la cosa. Unión hipostática, nada menos, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero un hombre, y en este mundo fue creciendo en sabiduría, en estatura y gracia como tú, y tuvo que ir aprendiendo cosas, intuyendo y vislumbrando y diciendo, ¿y cuál será mi vocación? ¿Y qué querrá de mí Dios? O sea que se lo sufrió, se lo curró, se curró Jesucristo todo. Pero en aquel momento ya tenía suficiente sabiduría para darse cuenta de que la fe era para los pequeños y los pobres, porque los demás no le hacían ningún caso. Todos los demás le discutían todo lo que predicaba. Y entonces, pues muy contento por este tema, pues nos dice el Evangelio aquí de San Lucas y de San Mateo, están los sinópticos, lo dicen los tres, que dijo: Señor, te alabo, te doy gloria, pero lleno de gozo. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, a los que se lo creen? Y se las han revelado pues a esta gente sencilla. La verdad es que no sé qué hacer con estos porque no tienen arreglo, pero tu Espíritu Santo les arreglará, y les arregló un día a Pedro y a los apóstoles, les arregló un día. Pero la sencillez pues es la que hizo que todo esto sucediera. Pues bien, hermanos, nosotros vamos a tener dentro de unos días, dos días, vamos a tener la efusión del Espíritu, que es precisamente eso, para infundir el Espíritu, para imponerlo a las manos e infundir el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se nos enraíce, para aumentar nuestra fe, para que esta dimensión de la vida, sin quitar la otra ni las otras, esta dimensión de la vida, que es la que salta hasta la vida eterna, que es la que hace que tú superes el poder de la separación, de la muerte y de las incomprensiones profundas, pues se haga muy poderosa en nosotros. Todos los demás poderes nos abandonan. Ahora parece, si somos jóvenes, que tenemos esto y lo demás allá, y todos los poderes te dicen, poder del dinero, el poder de la fama, el poder de lo que tú te inventes, parece que te van a ser y asistirte toda la vida, pero llega un momento de debilidad o de vejez o de no sé qué, te abandona todos. Se van con otros, más jóvenes, o se van con otros a otra parte. Y entonces, pues, sencillamente, siempre el don de la fe tiene, digamos, un comportamiento distinto de todos los demás poderes del mundo. El don de la fe, cuanto más solo te encuentras, o cuanto más pequeño o incapacitado o lo que sea, va creciendo. Yo ahora tengo más fe que nunca en toda mi vida, tengo más fe que nunca, y además tengo una fe ya cada vez más bonita, porque estoy distinguiendo muy claramente ahora entre la fe y la esperanza, que son dos cosas distintas, pero que, bueno, esto no os lo voy a explicar otro día, pero es una fe como henchida de futuro, de nostalgia, de esperanza. La esperanza va en la línea del cariño, del amor, es de la voluntad, no es de la inteligencia. Y entonces el objetivo de la esperanza es el bien, el objetivo de la esperanza es la felicidad, quiero ser feliz. El objetivo de la esperanza no es entender a Dios, sino desearle, quererle, Señor. Y por eso es bueno que, por lo menos los que ya vamos estando en peligro de... Porque a mí los médicos me dicen que yo tengo... que lo mío es un factor de riesgo. O sea, ya simplemente por el hecho me tengo que vacunar porque pues tengo muchos factores de riesgo. Y entonces, pues bueno, a los que tengáis muchos factores de riesgo, os viene bien esto de la esperanza, porque yo algunas veces pienso... Fíjate tú que la esperanza, ¿sabéis? Es como desear las cosas del cielo, más allá. Yo se lo he explicado a estas monjas, y se lo he explicado un poco intelectualmente, pero las monjas, pues algunas de ellas que son pues muy sencillitas como estas del Señor, y me viene una y me dice: Padre, eso de la esperanza me ha encantado. Yo creí que me iba a hablar del bien infinito, del deseo de felicidad que tenía, de no sé cuántas cosas. Y me dice, ¿y sabe por qué me emociona la esperanza? Porque mi madre tuvo 6 abortos. Y tengo unas ganas de ver a esos hermanitos que nunca conocí. Se le habían muerto, vamos, abortos, o se habían muerto de pequeños con meningitis. Dice, tengo unas ganas de conocer. Y yo me quedé pensando, digo, mira qué bien. Yo hablando en las alturas de la esperanza, y esta su esperanza es ver a sus seis hermanitos que no conocía. Y le dije, ¿sabes lo que te digo? Que me parece una traducción, como dicen ahora, personalizada. Has personalizado la esperanza de una manera maravillosa. Por bien, me parece muy bien. Y en ti pues puede funcionar y ejercer su oficio de esperanza como nada. Si eso te hace feliz y... Porque el problema sería, figuraos, el problema es que yo lo siento por mí. El problema es que la esperanza, que es lo que nos une con la eternidad, porque es la línea del amor y de la voluntad, es lo que verdaderamente nos une con la libertad, la esperanza. Y la esperanza, el objeto son los bienes, la felicidad del cielo y todas estas cosas. Si nunca, si yo me presento delante de Dios recién muerto, porque me da un yuyu, y llego a la puerta de la esperanza, San Pedro me dirá, oye, pero si tú nunca deseaste entrar aquí, si tú nunca has deseado, nunca has pensado, nunca en tu vida has pensado en estos bienes, ni les has deseado, ni nada, ¿tú qué pintas aquí? Entonces, pues, bueno, lo ves, es que me voy. Pero es parte de... Porque la esperanza de los niños. Los niños, yo sé que tienen esperanza en los Reyes Magos, en esto. Suena un coche, su papá se ha ido no sé dónde, se asoma siempre a la ventana a ver si ese coche es de su papá, el que viene. Suena... Los niños son así. Y viven de una realidad en la que se puede sembrar muchísimo. Pues bien, hermanos y hermanas, pues que el Espíritu Santo nos haga sencillitos de corazón para que Él pueda sembrar. No es cosa nuestra, o sea, yo no os ofrezco nada, yo no tengo nada, yo no ofrezco nada, pero sí digo algo, y lo que digo es que el Espíritu Santo le interesa el tema, y le interesáis un montón al Espíritu Santo. Pues vamos a dejarle que acceda, que llegue a nuestro corazón, a nuestros problemas, a nuestra realidad, o a nuestra felicidad, a todo, absolutamente a todo. Gloria al Señor.